habla el hermano Schmidt. Qué bonito es ser hijo de Dios. No se trata solo de palabras, sino de hechos que defendemos, o en otras palabras, que defiende nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y por eso estamos tan agradecidos a nuestro Señor. Nosotros, que no fuimos su pueblo una vez, que no fuimos ni somos dignos de su gracia, o al menos yo no lo fui, ni lo soy, pero es tan hermoso, tan maravilloso ser hijo de Dios y experimentar la gracia de Dios, habitar en su presencia y ofrecerle honor y agradecimiento. Que Dios nos ayude. Ya hemos escuchado una palabra muy preciosa y maravillosa. Y como todos sabemos, siempre nos reunimos aquí. No es un hábito, sino un impulso en nuestro corazón, un impulso en lo más profundo de nuestro ser. Cuando veo hoy a nuestros hermanos que vienen de lejos, me surge una pregunta. ¿Qué es lo que nos une o lo que nos trae a reunirnos? ¿Qué es lo que apremia nuestro corazón y nos señala venir? Es, si se me permite decirlo así, es el amor de Dios, el amor por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y es su palabra y su espíritu los que nos impulsan a hacerlo. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a todos los que quieran estar aquí o quisieran haber estado aquí, a los que buscan confraternizar, glorificar juntos al Señor, adorarle y alabar su nombre. Pero no todos tienen esa oportunidad. Pero sabemos que todos y en todas partes tienen la oportunidad de adorar al Señor y rendir homenaje a su nombre. Y también queremos apoyarnos los unos a los otros y llevarnos siempre de la mano en la oración, porque no sabemos cuánto durará el tiempo. Oímos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es un poco extraño. Suena tan imposible y sin embargo es cierto. La gente habla de paz por todas partes. Esto se está señalando en todas partes y, como todos sabemos, los armamentos se están fabricando como nunca antes. Así que Dios nos conceda aprender de esta imagen, que podamos ver o visualizar y estar equipados con el espíritu de la verdad, con el espíritu de su poder, con el espíritu de su amor, y regocijarnos hacia Él o en Él. Que Dios nos ayude a mirar solo hacia Él y a glorificar su nombre. Me gustaría leer un capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Conocemos las Sagradas Escrituras y no son leídas muy a menudo, pero tal vez las leamos aún más a menudo y reconozcamos que Dios nos habla a través de ellas, también cuando estamos aquí juntos. Hechos 22. Aquí alguien se está justificando, si puedo decirlo así, en el nombre del Señor, ante los que pensaban que tenían la promesa y todo lo que se les había dado, como oímos ayer, y les pasó de largo. Que Dios nos conceda la gracia de aprender de esto. Aquí Pablo habla y dice, en Hechos 22, desde el verso 1, varones, hermanos y padres, escuchad ahora mi vindicación ante vosotros. y cuando le oyeron hablar en lengua hebrea, se callaron aún más. Y él siguió adelante. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado aquí en esta ciudad, a los pies de Gamaliel, recibí mi educación en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, y he sido tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois todavía hoy. También perseguí a muerte esta confesión, encarcelando a hombres y mujeres, como también pueden atestiguarme el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso hice que me entregaran ellos cartas para los hermanos y viajé a Damasco para llevar a Jerusalén a la gente de allí encadenada para ser castigada. Entonces sucedió que cuando iba de camino y me había acercado a Damasco, a mediodía me rodeó de repente una luz resplandeciente procedente del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: ¿Quién eres, Señor? Él me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mis acompañantes percibieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces pregunté, o le pregunté: ¿Qué quieres que haga, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allí recibirás información sobre todo lo que está ordenado que hagas. Como no podía ver, cegado por el esplendor de aquella luz, fui llevado de la mano por mis compañeros y así llegué a Damasco. Entonces llegó un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, de quien todos los judíos tenían buen testimonio allí. Vino a mí, se puso delante de mí y me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y recuperé la vista inmediatamente. Pero él continuó diciendo: El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque darás testimonio de él ante todos los hombres de lo que habéis visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, cuando regresé a Jerusalén y oraba en el templo, caí en éxtasis y vi a Jesús, que me ordenó: Date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no te creerán aquí. Entonces respondí: Señor, ellos mismos saben que mandé meter en la cárcel y azotar en las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de tu testigo Esteban, yo también estuve presente y me complací en ello, vigilando a las ropas de los que lo mataban. Pero él me respondió: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Mientras seguían gritando, se quitaban las túnicas y arrojaban polvo al aire. El tribuno lo hizo llevar a la fortaleza y ordenó que lo interrogaran a golpes de azote para averiguar por qué gritaban tan furiosamente contra él. Hasta aquí esta palabra preciosa y valorosa. No habría nada que añadir a lo que hemos oído, leído, y leemos nosotros mismos con frecuencia. Pero para mí, los hechos de los apóstoles son algo especial, grandioso. Cada vez que lo leo, siempre descubro algo nuevo. Me estoy dando cuenta de cosas nuevas. Puedo reconocer, percibir, y todos podemos hacerlo en todo momento. Como leemos aquí, el apóstol Pablo fue encarcelado por causa de su testimonio, por causa de la voluntad que aceptó. Y hemos leído aquí cómo se le dio la oportunidad de hablar a aquellos que se enfurecían, que se enseñaban contra aquel a quien crucificaron, a quien golpearon, a quien martirizaron, que murió por el mundo. No solo murió, sino que fue depositado en la tumba. Pero él ha resucitado gloriosamente, ha ascendido victorioso al cielo y sabemos que volverá de allí para buscar a los que han recibido su testimonio. La pregunta que nos hacemos, o que yo me hago, es la siguiente. ¿Tenemos nosotros este testimonio de Jesucristo en nosotros? ¿Estamos equipados con lo que Él ha traído a este mundo para nosotros? Con certeza, sí, con bienaventuranza, con lo que derramó sobre los que le esperaban y sobre los mandatos que dio, como oímos anoche. Que ellos debían dar testimonio de lo que habían oído y visto y estar equipados con el poder necesario para ir por todo el mundo y dar testimonio de las buenas nuevas. Oh, qué maravilloso es saber que incluso un Pablo o un antiguo Saulo fue elegido, que como sabemos, se levantó aquí, de hecho con un gran celo por la ley de los padres, como él expresa aquí. Él también era como ellos, en el sentido de que también defendía la ley de los padres y creía que había sido llamado a perseguir esta enseñanza o a los que seguían al crucificado, a los que daban testimonio de lo que habían oído, visto y percibido. Él lo expresó aquí, recibió cartas y fue a Damasco para llevar a los creyentes a Jerusalén, para que fueran castigados allí por su fe. Pero hemos oído y leído que él mismo da testimonio aquí y dice, cuando iba de camino a Damasco, de repente a la hora de mediodía sucedió. Y podríamos seguir preguntando, ¿qué puede haber más brillante a mediodía que el sol? ¿Qué puede ser más gloriosamente radiante que el sol? Pero aquí hemos oído y leído que no solo él, sino también los que estaban con él, lo percibieron. El hermano Branham lo ha dicho y repetido tantas veces, que esta columna de fuego, esta luz brillante que acompañaba a los israelitas, también se le había aparecido a Pablo o a Saulo, que había ido allí con autoridad para llevar a los que iban a ser castigados. Pero se hundió y supo muy bien que no podía ser otro que el Señor, que una vez había sacado al pueblo de Israel. Y como dije, el hermano Branham señala con frecuencia que los israelitas, cuando perciben algo de la columna de fuego, saben exactamente quién es y quién está hablando de ella. Que Dios actúe en ti, en mí y en todos nosotros para que reconozcamos al que nos habla desde la columna de fuego, desde la luz de su resplandor. Hemos oído a Pablo decir aquí, oí la voz. Él percibió las palabras que le hablaban porque así debía ser. Y los demás probablemente vieron la luz, pero no oyeron la voz. Él habló con él y ya lo he dicho antes en alguna ocasión. ¿Cómo es posible? Dios se aparece a un Saulo en el camino, le habla y le dice, ve a Damasco. ¿No podía seguir hablando con él? Ahí, ¿no podía darle ahí las órdenes que tenía que cumplir? No. Como oímos tan a menudo, el hermano Frank lo ha dicho una y otra vez, Dios necesita personas a través de las cuales hablar. Dios necesita personas que lleven su mensaje. Dios necesita vasos de barro, vasos frágiles. Y sin embargo los ha llenado de su espíritu para que lleven su mensaje. Por eso tuvo que ir a Damasco. Y había allí un hombre llamado Ananías, como acabamos de leer, y se dirigió a Pablo llamándole hermano. Sabemos que el Señor es todopoderoso y omnisciente y que sabe a quién puede utilizar. Pero como hemos leído en todo esto, cuando Pablo dio el testimonio de cómo Dios le habló, hasta este momento, cuando dio el testimonio y dijo que estaba destinado a dar la cara por Cristo para demostrar que Él era el verdadero Mesías, escucharon hasta entonces y luego todo se rebeló contra Él. Y sabemos que vivimos en una época parecida o igual. No ha cambiado. Pero cuando se da a conocer el poder de la gloria de Cristo Jesús, el mundo empieza a enfurecerse y a decir, están fuera de sí, entran en éxtasis. El hermano Rus ya lo ha expresado en los últimos días. Honramos al que sufrió por nosotros, sí, al que nos llena y nos colma para su gloria y alabanza. Hasta este punto, todos estaban tranquilos, pero cuando Pablo testificó de aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, se pusieron fuera de sí y gritaron, fuera con él, fuera con él. Que Dios nos regale gracia de reconocer en todo que el Señor es clemente y misericordioso en los tiempos que nos ha tocado vivir. Y un deseo que tenemos, que yo tengo, es que la palabra de gracia se siga cumpliendo. Me gustaría hacer un llamamiento a todos nosotros. No queremos quedarnos aquí sentados, sino que queremos irnos. Ha pasado mucho tiempo. Que Dios nos conceda la gracia de permanecer aquí las últimas horas que nos quedan de camino. Como dijo el hermano Frank, hasta este año se atrevía a decir cosas, pero ahora ya ni quería ni podía. Así pues, permanezcamos unidos para transmitir de nuevo, o una vez más, el mensaje de salvación y que el Señor pueda hablar una vez más. Y para eso necesita gente, como hemos leído aquí. Habló con un tal Saulo, pero necesitaba que Ananías le instruyera. Que Dios nos ayude a mantenernos como una carta abierta, como dice el propio Pablo, que es leída por todos y para honra de su nombre. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Qué maravilloso es poder escuchar y absorber la palabra y oír hablar de las obras que Dios realizó en el pasado. Entonces surge un enorme deseo. Oh Señor, hazlo de nuevo. Cuando lees algo así y luego lo oyes decir y predicar, realmente uno se eleva y uno dice: Señor, no estamos aquí solo para oír lo que Dios hizo una vez. Estamos aquí para experimentar lo que Él hace hoy. También oraremos en un momento. Tal vez el hermano Rus tenga algo que decir también. Solo quería destacar brevemente la palabra que se leyó del profeta Isaías. Entonces el Señor dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ya lo hemos subrayado aquí en numerosas ocasiones. No dice que debe ser una casa de canciones, discursos o predicación, sino una casa de oración. Una casa donde la gente adora en espíritu y en verdad. Una casa en la que Dios se revela a su pueblo. Una casa donde Dios escucha y responde a nuestras plegarias. Una casa donde nos reunimos con Él y Él con nosotros. Y sabemos que cuando el Señor anduvo por la tierra, ordenó su casa, volcó algunas cosas, etc. Y dijo: mi casa será llamada casa de oración. Pero ¿qué habéis hecho de ella, ustedes? Cuando observamos todo esto, nos damos cuenta de que el Señor se ha reservado algunas cosas. No somos nosotros los que ordenamos o limpiamos, ni tú ni yo, sino Él. Apenas conseguimos ordenar nuestra propia casa, no digamos la de los demás, y mucho menos la suya. Pero cuando estamos reunidos en su presencia, con un corazón sincero, y decimos: Señor, estamos aquí reunidos ante tu rostro. Queremos cumplir tu petición que tú mismo dijiste en Juan 4:24. Se acerca el tiempo en que todos los verdaderos adoradores adorarán al Dios verdadero en espíritu y en verdad. No en Jerusalén, no en un monte santo, no en un lugar santo, sino donde están ellos en espíritu y en verdad reunidos. Y todos hemos oído y leído ya en la carta a los romanos que debemos alabar unánimes al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en un mismo espíritu, en una misma fe, en una misma convicción de que por Él hemos llegado a ser hijos de Dios. Cristo es el primogénito y nosotros los primogénitos. Él es el sumo sacerdote y nosotros sacerdotes, una nación, un pueblo de sacerdotes. Él es rey y nosotros seremos reyes con él. Todo ha sucedido y como está escrito aquí, en Isaías 56:8, así dice el Señor Dios, que reúne a los desterrados de Israel. Yo les añadiré otros a los que ya están reunidos. Él quería reunir de entre los pueblos de todas las lenguas y naciones, como dijo a Abraham. Dijo, en ti serán benditas todas las naciones o linajes de la tierra. Dios ya anunció en el Antiguo Testamento la salvación que iba a conceder a las naciones. Nos ha llegado y la hemos aceptado con gratitud. La otra palabra que me llegó especialmente al corazón, cuando lees sobre las obras del Señor, hay que darse cuenta de que incluso los más grandes hombres de Dios, profetas y apóstoles, solo sabían lo que Él les decía y tenían que esperar a que Él les diera más instrucciones. A veces tenemos la impresión de que todos los hombres de Dios han estado siempre por encima de todo o soberanamente, dominando todas las situaciones, pero no fue así. Dependían de Dios, necesitaban la ayuda de Dios en cada paso. Se refiere aquí a un hombre tan grande y a una vocación tan extraordinaria, y se le dijo brevemente y de forma sucinta, cuando vio la luz, como se dice en el verso 8, yo le respondí, ¿quién eres, Señor? Él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mis acompañantes percibieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Lo es y lo sigue siendo. Todos necesitamos oír personalmente la voz del Señor. Podemos ver la misma luz, sentarnos bajo la misma proclamación, pero a cada uno, Él se le dirige personalmente. Se trata, por tanto, de un asunto muy personal entre el Señor y cada individuo. Todos podemos estar rodeados de la misma luz. Cuando el Señor habla, lo hace muy personalmente contigo y conmigo. También hay una gran verdad en esto. Como he dicho antes, es muy breve aquí. Entonces pregunté, ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allí recibirás información sobre todo lo que se te ordenará hacer. Primero se le dijo que recuperaría la vista, que sería bautizado y que sus pecados serían lavados mediante la fe en Jesucristo. Entonces el Señor le habló de nuevo cuando estaba en el templo y le dijo, ve o anda. Fue en otro pasaje, al menos en el versículo 21 dice también. Pero él me dijo, sigue tu camino porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pensamos en el pasaje de Isaías 49, verso 7 u 8, en el que el Señor se convierte en luz para todas las naciones. Y sucedió así, todo sucedió. Por eso, esta historia me llegó directamente al corazón. De nuevo, hemos llegado a un punto. Queremos instrucciones del Señor. Queremos saber lo que debemos hacer. No basta con hacer algo para estar ocupado. Todo el mundo lo hace. Hay grandes programas religiosos por todas partes y todo el mundo sabe algo y hace algo. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde se revela según su palabra? ¿Dónde pueden cumplirse todas las promesas? ¿Dónde se está haciendo historia de salvación? A eso, de eso se trata para mí y para todos nosotros. En realidad no se trata de hacer algo, sino de que Dios pueda obrar según su palabra en estos días. Y ese es el deseo de nuestro corazón cuando estamos aquí reunidos escuchando su palabra y queremos acercarnos a Él y decirle, Señor, haz que encontremos gracia ante tus ojos, no solo para hacer algo, sino para participar en tu obra o en lo que tú haces. No solo para tener un programa aquí, sino para ser parte de tu propósito divino en este tiempo. Está muy dentro de nosotros así, y como Dios mismo lo ha puesto ahí, no puede ser de otra manera. Estaremos insertos en este plan de Dios hasta que experimentemos su cumplimiento. Y entonces veamos la gloria de Dios y nos encontremos con nuestro Señor en el aire. Todo lo que Dios ha prometido son realidades, son experiencias, acontecimientos, y están dadas en las Sagradas Escrituras, ya sean relacionadas con lo personal, con la salvación histórica, con lo individual o con la iglesia, no importa, todo ha sido dado aquí. Y por ello estamos contentos y agradecidos. Aunque a veces parezca que estamos indefensos, desamparados, impotentes y quizá incluso desesperanzados, pero no somos una causa perdida. Tenemos una esperanza viva, una esperanza justificada y una fe anclada en sus palabras. Y esa fe y ese ancla llegan hasta detrás del velo, hasta el arca del pacto, hasta el trono de la gracia, hasta el punto donde Dios se ha revelado. Y nos damos cuenta de que el velo se ha rasgado, de que el camino está despejado y de que realmente podemos confiar en nuestro Señor, servirle y, lo que es más, confiar en que Él lo completará todo gloriosamente. Sería indigno de nuestro Dios que no cumpliera su obra con gran gloria, poder y majestad. Él lo hará. Por eso, no nos miramos a nosotros mismos ni a las circunstancias, sino al Señor. Piensen en Saulo. Contempló complacido cómo apedreaban a Esteban hasta la muerte. Estaba muy contento de haberse librado de ese hombre que causaba problemas. Y el Señor se le apareció, un hombre que no tenía precisamente pensamientos de paz, pero de repente el Señor se le apareció. Su vida cambió por completo. Amaneció un nuevo día para él. Y así es como canta un compositor. Conocí al Maestro. Conocí al Maestro y amaneció un nuevo día para mí. Cuando nos encontramos con el Señor, amanece para nosotros un nuevo día, un nuevo camino, una nueva vida por gracia. Y le damos las gracias a nuestro Señor por ello. Amén. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón por las palabras que hemos podido leer y contemplar hoy y por el profundo anhelo que ha surgido en nosotros de escucharte, de ver tu luz, de experimentarte, de recibir tu guía o guianza. Señor fiel, que haya oídos que puedan escuchar para que puedas hablar a través de ellos. Oh Señor fiel, tú tienes medios, te damos gracias por ello. Haz de tu casa una casa de oración, que sea un lugar de culto, para que podamos ofrecerte nuestra deuda de gratitud. Te alabamos, te damos las gracias, y alabamos tu glorioso nombre. Dejaste brillar tu luz y nos hablaste personalmente. Nos ardía el corazón. Te lo agradecemos. Aleluya. A tu glorioso nombre. Amén.